Estás escuchando las noticias como son.
Te saluda nuevamente José Luis Ramos. Bueno, el Papa Francisco visitará Cuba, en este caso La Habana, Holguín y Santiago, antes de llegar a Estados Unidos el próximo mes de septiembre. En Cuba permanecerá 4 días, del 19 al 22. Y vamos a pasar de inmediato a Holguín, a la diócesis de Holguín, para hablar con el padre Ángel Andrés, precisamente para que nos cuente cómo van los preparativos, pero también otras inquietudes que tenemos. Padre, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, José Luis, muy bien. No solo la provincia de Holguín, sino toda la diócesis de Holguín es la que se siente especialmente visitada por el Papa Francisco. La diócesis de Holguín comprende la provincia de Holguín y 6 municipios de Las Tunas. Bueno, pues estamos preparando la visita con mucho ahínco, con muchas ganas. Hay una comisión diocesana que desde que se anunció la visita está trabajando duramente. Yo creo que hemos ido dando muchísimos pasos, sobre todo cuestiones organizativas, tal vez han sido las más difíciles, pero en lo referente a los temas pastorales, hay mucho ánimo en las comunidades, se está insistiendo en el tema de la misericordia, ya que el Papa nos visita como misionero de la misericordia, y además de iniciativas que se están teniendo en toda la iglesia cubana, pues van surgiendo también iniciativas en estas comunidades para fomentar los gestos de misericordia, tratar de llevar ese mensaje de reconciliación, de amor al hermano, a todos los cubanos, porque el Papa, aunque visita especialmente a los católicos, sabemos que es una visita también a todo el pueblo cubano, con un mensaje de reconciliación, de misericordia, de esperanza. Yo creo que todo hasta ahora marcha bastante bien. Siempre pues hay cosas que son un poco más difíciles, más complicadas, pero se ha ido superando todo.
Sin duda, una visita como esta pues se hace más difícil a situaciones que uno piensa que son más fáciles de resolver. Padre, usted ya mencionaba que el lema de la visita del Papa Francisco es mensajero de la misericordia, y los obispos cubanos recientemente en un mensaje destacaban, y comparto con usted y los oyentes, mensajero de la misericordia, pues por todas partes encontramos miserias morales, espirituales, sociales, intelectuales, psíquicas, materiales, y encontramos también gente que se insensibiliza ante el dolor humano. Todos en este mundo, cubanos incluidos, necesitamos la misericordia para nosotros y para los otros. Sin duda, padre, qué oportuno y actual el mensaje.
Sí, el lema misionero de la misericordia tiene que ver sobre todo porque la visita del Papa Francisco a Cuba pues coincide con este año que precisamente el día 8 de diciembre comienza el año jubilar de la misericordia, convocado por el Santo Padre para toda la Iglesia Universal. Bueno, precisamente en estos momentos en el mundo entero, pues es preciso hablar de la misericordia, hablar una vez más del mensaje cristiano, del amor entre los hermanos, del dejar atrás rencores, asperezas, odios y todas esas cosas, y volver a darnos la mano y unirnos para que las cosas marchen bien. Pues nosotros aquí estamos incentivando los gestos de misericordia a las comunidades, sobre todo con las personas más necesitadas. Luego también pues está orando mucho por la cuestión de los prisioneros, para que se pudiera dar tal vez un gesto a nivel nacional en cuanto a la liberación de algunos prisioneros, para que muchas personas también puedan reconciliarse con Dios y con los hermanos y vivir esta gran fiesta de la misericordia que vamos a tener.
Padre Ángel Andrés, ¿usted espera que suceda, que tenga lugar este gesto por parte de las autoridades, que respondan a la petición del Papa Francisco y que se excarcele a un grupo de presos cubanos? Ya lo vimos con la visita de Juan Pablo II, también con la de Benedicto XVI.
Sí, precisamente como ha sucedido en otras ocasiones y ha sido algo pues muy bien acogido por todos, que ha dado mucha alegría pues a las familias que tienen prisioneros y que han sido liberados, y en definitiva a todos, pues claro que sí, lo esperamos. Todo lo bueno siempre lo esperamos y rezamos para que sea así.
Padre, ¿qué expectativas percibe usted de los no católicos residentes en la diócesis de Holguín, en este caso Holguín Las Tunas, con miras a la visita del Papa Francisco?
Sí, bueno, según avanzan los días, va aumentando la divulgación por parte de los medios oficiales. Nosotros, desde la Iglesia, pues hemos estado desde el comienzo tratando de hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles, teniendo también nuestras iniciativas con nuestros carteles, con algunas gigantografías en algunas iglesias y con los medios de los que disponemos, nuestras revistas, boletines. Pues constatamos que muchas personas no solo se van enterando, sino que también pues se van animando a acercarse a las comunidades para anotarse en las listas de peregrinos, y sí, se va notando cada vez más que aumenta el ambiente, el ánimo. Las personas están pues pidiendo una pegatina para poner en la puerta, una penquita para echarse fresco, que tiene la imagen del Papa en la Loma de la Cruz, un montaje que hemos preparado, y por la parte de atrás la oración para el Jubileo de la Misericordia, las obras de misericordia. Y es una manera también de que las personas pues se vayan metiendo en este tema, se vayan embullando, como decimos aquí, y al mismo tiempo esto pues vaya incidiendo en sus vidas también.
Padre, le he preguntado hasta ahora sobre la visita del Papa a Holguín, pero el Papa Francisco llega a Cuba a través de La Habana. ¿Pudiera también pues darnos un poco de información de lo que respecta a su presencia en la capital cubana?
Sí, él celebrará la Santa Misa el domingo 20 en La Habana, en la Plaza de la Revolución José Martí. Luego tendrá una serie de encuentros, tendrá encuentros con las autoridades, también se encontrará con sacerdotes religiosos y religiosas y seminaristas en la catedral y algunos otros encuentros. El día 21, lunes, un día muy importante para el Papa, porque es el día de San Mateo. Ese día fue pues el momento en que él recibió la llamada, su vocación, así lo ha detallado en entrevistas y en escritos. O sea que el lema de su episcopado y del pontificado es precisamente un lema que tiene que ver con este día. El lema del Papa es Miserando atque eligendo, que está tomado de una lectura que hace un padre de la Iglesia de la llamada que Jesús hace a San Mateo, ¿no? Mirándolo con misericordia lo eligió, algo así. Entonces ese día, que es el día de San Mateo, celebrará la misa en Holguín, donde acudirán peregrinos desde Ciego de Ar hasta Guantánamo. El tema central de la misa pues es la misericordia, precisamente.
Padre, ¿y en Santiago de Cuba?
Sí, bueno, en Santiago de Cuba habrá dos celebraciones muy importantes. Tal vez no son, como se le llama, misas campales, pero sí son dos celebraciones con un significado muy grande, porque día 22 habrá una misa en el Santuario Nacional. Misioneros, animadores de la misión de todas las diócesis de Cuba, que están seleccionando en las distintas comunidades, y tendrán allí una, como digo, una misa presidida por el Santo Padre. Esta misa, decía, es muy importante porque precisamente en Cuba la misión es un tema prioritario, ¿no? Cuba es un país que está en estado de misión y son muchísimas las casas que se han abierto, los distintos pueblos, en los caseríos, ya que pues en Cuba no hay tantos templos, no se han construido nuevos templos después del año 59. Y la iglesia vive entre las casas de la gente, tal vez como los primeros tiempos de la iglesia. Esto es una experiencia, y hay muchas personas pues que han abierto sus hogares, sus casas, para que se desarrolle allí la misión, pues se lleve la acción caritativa a los más necesitados. Y después habrá un encuentro en la Catedral de Santiago de Cuba con familias, que el centro de la visita del Papa a los Estados Unidos tiene que ver con la familia, porque va para el Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia. Y que además del encuentro que tendrá en Filadelfia, después en octubre será el sínodo sobre la familia.
Padre Ángel Andrés, los obispos en su mensaje, y hago referencia al mensaje de los obispos porque está muy completo, ¿no? Lo decían, el Papa Francisco quiere mostrar su cercanía en un momento en que gracias también a su mediación se respiran aires de esperanza en nuestra vida nacional por las nuevas posibilidades de diálogo que han tenido lugar entre Estados Unidos y Cuba. Sin duda, en algún momento de su visita, en alguna de sus homilías, el Papa va a hacer referencia a esto.
Sí, es posible que el Papa pues trate el tema, sobre todo porque es el tema de la reconciliación, el tema de la misericordia. Ya él, en el vuelo de regreso de la gira por los países latinoamericanos, a la pregunta que le hicieron sobre este tema, pues él un poco que se apartó del protagonismo, porque sabemos también cómo es el Papa Francisco, cómo es su carisma, su personalidad. Dijo que él pues no había tenido mucho que ver, que simplemente pues trató de acercar las posiciones de ambos gobiernos, de ambos países, para que se pusieran de acuerdo, ¿no? Y que fue sobre todo fruto de las voluntades de ellos. Y al mismo tiempo, pues animaba a que esto continuara, sabiendo que siempre, pues de todas las partes hay que perder algo para poder ganar. Nosotros en Cuba estamos muy ilusionados y esperanzados, ¿no? Con todo esto, no solamente con lo que ha pasado, con lo que está pasando entre Cuba y los Estados Unidos, que nos toca directamente de cerca, sino también con todo lo que Papa está haciendo en el mundo entero, donde quiera que hay conflictos, ¿no? Pero concretamente en lo que respecta a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, llama mucho la atención cómo es un sentir general del pueblo cubano de alegría y de agradecimiento a que esto haya ocurrido, porque cada vez hay más expectativas acerca de lo que esto pueda significar en el futuro para la vida de los cubanos, teniendo en cuenta, pues hablando hace un momento de la familia, que una de las cosas importantes, sin meternos ya en el tema económico o político, el tema de la familia, la unidad familiar, tantas personas que han tenido que emigrar y que pues por mucho tiempo han estado separados y con muchas dificultades para encontrarse, para comunicarse, y creo que esto es una de las cosas que más también la gente agradece en primer lugar. Y bueno, pues hay muchas expectativas, muchas esperanzas, y creo que sí, que el Papa algo que tenga que ver con esto dirá, algún mensaje nos dejará, y sobre todo pues nos animará a que se continúe dando pasos en este sentido para que pues el pueblo cubano pueda mejorar, ¿no? Y el hecho de que venga a Cuba y concretamente a nuestra diócesis de Holguín, pues es un signo de que viene a decirnos: lo que ustedes están haciendo es lo que Cristo quiere y tienen que seguir haciéndolo así y mejor, ¿no? Es como el hermano que viene a animarnos, a empujarnos, a que continuemos pues en la tarea que el Señor nos ha encargado con alegría y no, a no desanimarnos ante las dificultades, porque en todas partes hay dificultades, y lo hubo también en los primeros tiempos de la Iglesia, y a lo largo de todos los siglos pues han sido muchísimas las dificultades que los cristianos han tenido que ir sorteando para construir un mundo mejor.
Por supuesto, Padre Ángel Andrés, muchísimas gracias por su tiempo.
Sí, un placer para nosotros poder informarles, poderles contar de todo lo que está pasando, y un saludo grande para todos los que escuchan.
El Padre Ángel Andrés González, director de la Oficina Diocesana de Comunicadores de la Diócesis de Holguín.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de Holguín, allá en el oriente cubano, nos vamos a Colombia. Señoras y señores, negociadores de la FARC, un negociador, para ser más específicos, ha dicho que todos sus presos, los presos de la FARC, deben quedar libres tras la firma del proceso de paz. Por cierto, el Vaticano ha descartado un encuentro en Cuba del Papa Francisco con los miembros de la FARC durante su visita próxima allá a la isla. Vamos a conversar con Federico Fulleda sobre estos temas. Federico, bienvenido. Primero que todo, ¿qué reacción ha tenido, qué opinión recibe este tipo de declaración en su país?
Bueno, sí ha habido una reacción negativa, porque evidentemente muchos de los miembros de la FARC que han sido capturados durante diversas operaciones militares, pues están en las cárceles cumpliendo sus condenas. Muchos de ellos están acusados de delitos graves, de crímenes de guerra, algunos otros de narcotráfico. Entonces, para muchos dirigentes de los partidos políticos, concederles la libertad sin fórmula de juicio, pues es un error, es una equivocación y es una exageración, dicen muchos de ellos, entre ellos el Partido Conservador y el expresidente Álvaro Uribe, que consideran que no puede ser así, que el gobierno piense en estudiar esa petición de la FARC de concederle la libertad a más de 2,000 y pico de guerrilleros que están presos. Entonces, ha sido una reacción negativa de los partidos políticos. El gobierno pues considera que tiene que esperar, porque habrá que analizar los antecedentes de cada uno de ellos para establecer si es posible que no estén acusados de crímenes de guerra, que puedan quedar en libertad en caso de que se firme un acuerdo de paz.
¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántas personas estarían reclamando, en este caso, las terroristas FARC?
Pues ellos realmente la cifra exacta no la han suministrado, pero el gobierno calcula que son más de 2,500 los guerrilleros que están en distintas cárceles del país, presos, cumpliendo condenas en algunos casos, en otros en proceso de esperar un juicio para definir su situación. Entonces, allí puede uno decir que se incluyen guerrilleros activos, colaboradores de la guerrilla, porque tal vez ese es uno de los temas que se menciona mucho, de que los colaboradores han sido juzgados como enlaces de la guerrilla, como enlaces de organizaciones dedicadas al narcotráfico o al terrorismo. Entonces, tal vez la cifra en este momento, dicen ellos, podría superar los 2.500 de personas detenidas en cárceles colombianas.
Específicamente dice que la FARC lo que está reclamando es a las personas que han sido condenadas o están en proceso por rebelión o cualquier otro delito conexo con el delito político, quienes hayan participado del legítimo derecho a la rebelión deben quedar libres.
Pues evidentemente ellos incluyen o ponen de por medio el tema de la rebelión, porque pues es una especie de posibilidad para liberarlos de otras acusaciones mucho más graves. Para ellos, detrás de la rebelión, pues hay amnistía, hay indultos, hay perdón, hay beneficios, hay posibilidades de no establecer juicios. Entonces, se escudan detrás de la fachada de la rebelión política para declararlos a ellos como personas insurgentes y no como personas acusadas de unos crímenes de guerra y más que todo conexos con el narcotráfico, porque muchos de estos que están presos tienen problemas con la justicia por dedicarse al narcotráfico, por controlar laboratorios para procesar cocaína, por controlar cultivos ilícitos de coca, de amapola, en fin, tener una estructura dedicada al narcotráfico. Entonces a ellos tratan de alejar a sus miembros que están presos del tema del narcotráfico, porque pues no es conexo, ¿no? Porque el uno se considera, según la Constitución, un delito político, pero el otro es un delito común y no tiene relación entre sí.
Claro, y muy complicado todo. También, Fulleda, queríamos que nos comentara un poco. Representantes de la Iglesia Católica de la Conferencia Episcopal Colombiana estuvieron en La Habana, se reunieron, según la información, durante 2 horas con delegados de la FARC y, entre otras cosas, han pedido a los representantes de la Iglesia que el Papa Francisco, el Santo Padre, cuando visite Cuba el próximo mes de septiembre, pues tenga un pequeño momento con ellos, una reunión. Finalmente, el Vaticano en las últimas horas ha descartado el encuentro del Papa Francisco con los miembros de la FARC.
Pues le cuento que las autoridades mantuvieron mucho silencio sobre el tema, no quisieron hacer comentarios. En este caso, pues lo que es el jefe de la delegación colombiana, Humberto de la Calle, que participa en el proceso de negociación allá en Cuba, no ha querido pronunciarse sobre el tema. Pero la Iglesia Católica de Colombia sí ha hecho un pronunciamiento, pues, y que ha considerado que el hecho de que no se reúna con el Papa, pues, es algo que sale de la decisión del Vaticano. Pero sí destacan ellos que el Papa haya anunciado que nombra un delegado para que tome elabore una agenda y se reúna con los dirigentes de la FARC. Es un delegado, es un miembro del Vaticano que podría estar en Cuba participando en unas reuniones con estos dirigentes de la FARC y tal vez buscar un acercamiento con la Iglesia Católica. Según dice Monseñor Castro, que fue el que hizo el anuncio, tal vez un poco emocionado, en la que decía que el Papa iba a reunirse con los dirigentes de la FARC, pero la versión fue desmentida, como usted lo dice.
Claro, el delegado del Vaticano al cual usted hace referencia lo ha solicitado, pues, precisamente la FARC, los miembros de la guerrilla de las FARC. Finalmente, Fullado, ¿usted cree que estemos cerca de ya un proceso de paz firmado?
Pues el proceso está en una etapa casi que final, porque se han tratado los temas más importantes. 4 de los 5 temas han sido, según lo dice el gobierno, aprobados. Queda el problema de la aplicación de la justicia, el reconocimiento de la FARC a las víctimas de la violencia que ellos han cometido. Y esos son temas, pues, que se alargarán dentro de las reuniones que actualmente se realizan en Cuba. Eso puede ser aprobado, pero la gran pregunta que se hacen los colombianos es si hay evidentemente un apoyo popular al acuerdo de paz. Y en este momento, pues las encuestas que se han divulgado en lo que va del mes sobre cómo ve el futuro del acuerdo de paz, tiene una oposición de más del 65% de los colombianos, dicen que no les gusta el acuerdo de paz tal y cual como lo ha planteado el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, por eso el presidente Santos rápidamente, sintetizo, se propuso una opción que es crear una comisión legislativa. Dice que para que en esa comisión legislativa, con participación de los miembros del Congreso y de las FARC, se analice y se refrende los acuerdos logrados en La Habana. Pero el Congreso reaccionó inmediatamente y dijo, no señor, el acuerdo de paz tiene que ser sometido. Si es sometido a un referendo, el Congreso es el que tiene que aprobar si hay referendo o no hay referendo. Y si es válida la propuesta de crear una comisión, es el Congreso el que debe aprobar o rechazar la posibilidad de crear una comisión especial para abordar los temas que se aprobaron en La Habana. Entonces, ese es un tema que se va a alargar por lo menos 2 años. Ya lo anunció el presidente del Congreso esta mañana, el senador Luis Fernando Velázquez. Si esto es así, de que el Congreso estudie la propuesta del presidente de crear esa comisión especial, eso tiene que ser una reforma a la Constitución que pues dura 2 años en el Congreso, porque como se dice en el lenguaje legislativo, son 8 vueltas que tiene que dar el proyecto del presidente por el Congreso de la República. 8 vueltas quiere decir 4 por la Cámara y 4 por el Senado de la República, comisiones, plenarias, vuelta a comisión. Así. Entonces, en ese trayecto pues se van a pasar los días y por eso digo que no está tan cerca la firma del acuerdo de paz, porque los guerrilleros de la FARC dicen que ellos no quieren nada, no quieren saber nada del Congreso de la República, porque no hay sinceridad ni reacciones favorables al proceso de paz. Entonces, se alarga la cosa, se alargan las conversaciones y el tema del acuerdo de paz pues quedará ahí pendiente de que el Congreso defina.
Federico Fulleda, muchísimas gracias. Desde Bogotá, Colombia, hoy actualizando esta información.